Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tiempo para el deporte hasta las 2 de la tarde en COPE más Sevilla. Les hablamos desde la ciudad deportiva del Sevilla. Hemos tenido un encuentro con el nuevo entrenador del Sevilla, con García Pimienta, con Javier García Pimienta, que se ha reunido con el periodismo hacía bastante tiempo que no ocurrían estas cosas, porque quería tener un encuentro personal con la gente que cubra habitualmente la información del Sevilla. Muchas cosas, lógicamente, no se pueden quedar en el tintero, pero ha sido interesante ese encuentro con el entrenador del Sevilla. Por eso estamos haciendo hoy Deportes COPE Sevilla desde la ciudad deportiva del Sevilla. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buena. Pues
hacía tiempo que no llegaba un entrenador y decía, bueno, quiero escuchar también un poco a los periodistas que cubren y quiero también transmitir de alguna forma un poco mi idea de juego, de forma distendida, lógicamente. Cada uno se ha podido expresar como ha creído oportuno, y creo que estos encuentros siempre son interesantes, y me llama la atención. No me saques cosas, Escalera, porque eso es, pero me llama la atención cómo hay diferentes opiniones, ¿no? Eso no significa que uno u otro lleve razón. No, ya veremos quién lleva razón, pero es curioso cómo una parte y otra, y no, incluso dentro de los periodistas, no todo el mundo tiene la misma opinión. Esto es fútbol y no se trata de tener la razón, pero ha sido interesante conocer las opiniones y de todo lo que se está hablando, ¿no? De la forma de jugar del Sevilla. Un entrenador joven, muy, muy, muy ilusionado, entiende que se ha armado una gran plantilla y que tiene una tremenda ilusión en este nuevo proyecto. No me insistas, Escalera.
¿No puedes contar nada?
No me insistas. Quedan cosas off the record. Y bueno, al final todas estas conversaciones quedan en un saco roto, que sí, se escapan por debajo porque
ganar.
Exactamente, porque por mucha historia que a mí me cuenten o que el periodista cuente, al final si Nianzú salta y la despeja y llega y Iheanacho gol, pues todo es extraordinario, y si Nianzú le da para atrás y el gol es en contra, pues lógicamente hay críticas porque la defensa está adelantada.
Totalmente.
Es el mundo del fútbol, Escalera. Pero creo que es interesante también conocer de primera mano cuál es la opinión del entrenador, que está... Creo que eso lo podemos decir.
Hombre,
que está muy satisfecho con la plantilla, que no tiene ninguna... Tú que estás con muchas dudas de la defensa, pues
el
entrenador cree que el equipo está bastante compensado y está tremendamente ilusionado con el proyecto y con la plantilla que tiene. Y poco más te puedo decir.
Bueno, pues si está contento con el equipo, pues perfecto, a competir y a afrontar el primer partido de Liga en Las Palmas, pues con todas las garantías del mundo y para adelante. Al final, el que tiene que estar contento es el entrenador.
El entrenador, que
va a utilizar los futbolistas, el que va a colocar el sistema, el 11 inicial, después los cambios, así que magnífico.
Claro, y como le he comentado, ¿no?, en esta charla distendida, sí, que no se trata de llevar la razón, son puntos de vista distintos, algunos coinciden uno, otros no, y al final esto es la competición. Sí. Si me preguntas a mí, pues yo lógicamente he transmitido las dudas que tengo con respecto a esta forma de jugar. ¿Por qué? Porque ya lo he visto, que esto no funciona aquí, esa defensa adelantada de San Paoli, de ese tiquitaca de Diego Alonso. Es que eso, ¿verdad, Escalera? Ya lo hemos visto en el Sevilla y no ha funcionado. Y la defensa, a mí personalmente, ojalá me equivoque, a día de hoy no me he equivocado, la defensa a mí me deja muchas dudas, entre otras cosas porque el año pasado creo que el que saca el marrón de la defensa es Sergio Ramos, ¿no? Por lo menos juega siempre, y este año no está.
Pero esto ya te digo que yo las dudas que te transmití ayer eran por ahí, ¿no? Eran por ahí, porque al final, bueno, no sé si la idea va a seguir jugando todos los partidos igual, que tiene pinta de que sí, porque los amistosos ha hecho lo mismo, siempre. Ha intentado adelantar mucho a la defensa desde un sistema sin balón 4-3-3. Al final, con balón, pues pasa a 3-4-2-1 y permíteme que me ponga así, como porque lo suele hacer, acumular futbolistas por dentro.
Sí, acumula por dentro para buscar la presión arriba.
Para atraer o para...
Y provocar el balonazo del contrario o una salida jugada para recuperar rápido arriba. Esa es la forma que tiene de jugar el García Pimienta. Creo que es interesante el análisis y la forma de ver, ¿no? Luego ya veremos si le sale o no le sale.
Lo que está
claro
es que
eso es lo que tiene en la cabeza el entrenador, ¿no?
Va con sus cartas por delante. Se sabe perfectamente lo que hace y cómo juega y lo que tiene entre manos. Y bueno, va a intentar que estos futbolistas, que algunos son nuevos y otros ya los conocemos, pues puedan adaptarse a lo que quiere García Pimienta, ¿no? Que bueno, eso lo vamos a ver en la competición, lógicamente.
Y bueno, también hay que ser justo, ¿no? Porque... muchas veces se le pone a uno la etiqueta y si hay un mal partido ya van a ir las críticas al entrenador, ¿no? Y bueno, creo que hay que esperar a ver partidos y a ver cómo evolucionan las cosas para empezar a sacar las primeras conclusiones. Pero me voy a saltar el off the record, ¿no? Pues mínimamente. Creo que no va a estar el entrenador obsesionado con esta historia de sacarla con el tiquitaca, es decir, que si hay que pegarle arriba, se le va a pegar arriba. Yo creo que eso también, en esa flexibilidad y en esos ángulos, se va a mover el Sevilla. Pero no quiero ir más allá.
Escalera, hay que verlo, yo eso lo quiero ver. Porque
exactamente.
También...
Todo lo que hablemos, hay que verlo. Todo lo que hablemos es como en las Olimpiadas. Vamos, vamos, vamos. Y al final, la hora de la verdad comienza el próximo viernes frente a Las Palmas. Tengo un montón de cosas aquí. Tú también en el guión hay muchas cosas. Hago un giro radical porque creo que el foco, Nerea, está puesto en Ayoce, que ya va camino. Hola, Nerea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Víctor, ¿qué tal?
Va camino de Villarreal. Era, bueno, ayer ya el presidente Ángel Haro lo confirmó, que le habían intentado mejorar económicamente, pero que no podían llegar a la oferta económica del Villarreal, y el jugador va camino ya de Villarreal, Nerea.
Ha sido un giro inesperado. Estábamos, como hablábamos en la redacción durante todos estos días, estábamos esperando que se cerrara lo de Vitao. También sonaba el nombre de Nathan. Estábamos ahí un poco entre la duda de dónde iría el Real Betis Balompié. Y, sin embargo, parece ser que le sale muchísimo más rentable por la cesión a traer a Nathan. Y lo de Vitao se ha quedado paralizado, a pesar de que sus agentes ayer estaban en España y estuvieron probablemente pues hablando con el Real Betis de ese posible acuerdo que parece ser que no va a llegar a cabo. Y es que, más, el Real Betis ya no se puede traer a dos centrales, sino que tiene que elegir entre uno de ellos dos, y todo apunta que será Nathan el que llegará al equipo.
Esto de los dos centrales, Víctor, también lo explicó ayer tanto el presidente, lo vamos a escuchar ahora, como el director deportivo Manu Fajardo, que la gente no piense que van a llegar dos centrales. La explicación fue simple y ahora vamos a escuchar la explicación entera. Es que Ricardo Rodríguez también puede actuar de central. Nobel Mendy, pese a estar lesionado, está empujando desde atrás. Y con este central, ya sea uno u otro, aunque tiene toda la pinta que será el brasileño del Nápoles, Nathan, serían tres centrales más Ricardo Rodríguez más Mendy. Así lo ven desde el club, ¿eh? Así lo ven desde el club, como le explicaron ayer. O sea, que no piense la gente que va a llegar un segundo central, salvo que a lo mejor haya algún problema o alguna salida más o cualquier historia que pueda ocurrir de aquí al final del mercado.
Por ordenar un poco, en el mercado, en los últimos movimientos del Betis, del mercado, y ahora vamos con las valoraciones del mercado de verano, es la salida de Ayoce, Escalera, camino ya de Villarreal. Ese asunto está ya contado, los compañeros Ocaña y Almansa lo adelantaron hace ya unos días, la semana pasada, ese interés que algunos pensaban que era un invento. Bueno, pues ahí está el invento. Ayoce se marcha del Betis y, como tú dices, el director deportivo, el señor Fajardo, ha anunciado la búsqueda de un entrenador, y con respecto al de un delantero, que ahora vamos con ese tema, pero con respecto al asunto de los centrales, ¿cómo está el tema de Nathan, que parece que es el objetivo y la prioridad en este momento?
Sí, incluso estuvo ya en España, no cerca de Sevilla, Víctor, porque estuvo viendo el Gamper, el ridículo que hizo el Barcelona en el Gamper, pues lo estuvo viendo Nathan con sus representantes.
¿Sí?
Y en las próximas horas va a haber una reunión final y definitiva para si no ocurre nada, terminar de firmar el contrato con el Real Betis Balompié. Es decir, en las próximas horas tiene que aparecer en Sevilla el futbolista con sus representantes y tiene que ser el próximo jugador del Betis. Cuando parecía que era Vitao, como ha dicho antes Nerea, pues este jugador que vendría cedido con una opción a compra, no sería una compra directa, un fichaje del Betis, sino una cesión con una opción a compra, pues vendría a reforzar definitivamente la defensa. Ahora, de todas formas, vamos a informarnos más de este futbolista, Víctor.
Sí.
Porque creo que es bastante interesante que en su primera etapa en Europa, en el Nápoles, yo he estado viendo sus estadísticas, empezó jugando mucho, pero desde que tuvo en diciembre una lesión de hombro, dejó de aparecer prácticamente por las alineaciones, pero empezó jugando todo. Champions, la Liga, titularísimo,
incluso
90 minutos.
Ganó un MVP.
Sí, pero dejó de aparecer por las alineaciones. Un futbolista titularísimo que desde esa lesión de hombro en diciembre fue muy suplente del Nápoles. Por eso queremos orientarnos a ver qué pasó o cómo es este futbolista, ¿no?
Sí, bueno, pues vamos a hablar con Richetti, sí, y ahora en un segundito hablamos y nos informamos de cómo está Nathan y de cómo va a ser cómo es el perfil del que podemos decir prácticamente, ¿no? Escalera, sí, nuevo, sí, central, sí, del Betis, porque va a venir a reforzar el Betis con la salida de Pesela.
Salvo el famoso giro inesperado. Está todo prácticamente encarrilado para que sea nuevo fichaje del Betis.
¿Hay algún apunte en la mañana en los entrenamientos, Nerea, con respecto al Betis?
Pues mira, que esta mañana en el entrenamiento no estaban ni Isco, ni Bacambú, ni Nobel Mendy. Ya sabemos que están lesionados, que continúan recuperándose, que tampoco cuentan con ellos para esta primera jornada. Y bueno, tampoco estaban sobre el césped pues ni Ayoce ni Collado, que como ya sabemos, el canario esta misma mañana estaba en el aeropuerto porque viajará hacia Valencia, donde se encuentra el Villarreal, para firmar su contrato hasta 2028 y donde pagarán al Real Betis Balompié 4 millones de euros.
No sé si tenemos al compañero Escalera nosotros,
está,
compañero de Movistar.
Está el compañero Álvaro Bonrichetti, bueno, no solo compañero, sino también que es muy amigo de los compañeros de Madrid de COPE, o sea que es compadre de ellos, o sea que está como en casa.
Señor Bonrichetti, ¿qué tal? Buenas tardes.
En familia estamos, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué tal, bro? Bueno, te llamamos porque queríamos conocer un poquito más de cerca. Yo siempre acudo al periodismo que ve a diario, que ve prácticamente de la mayoría de los partidos. No sé cuántos partidos has podido ver la temporada pasada de Nathan en el Nápoles y orientarles un poquito al aficionado de primera mano, al aficionado del Betis, ¿qué jugador ha fichado el Betis de Pellegrini?
Bueno, pues no he visto tantos como me gustaría porque Nathan no ha jugado todo lo que debería haber jugado Nathan en el Nápoles. Con esto os quiero decir que sí. Nathan, que es un chico de 23 años que viene de su primera experiencia en Brasil a Europa, pues no ha acabado de consolidarse en el Nápoles como el sustituto de Kim Min-jae. Es verdad que la tarea y la misión era muy complicada porque venía a sustituir al que había sido mejor central de la Serie A. Y hay que decir que esa tarea no la cumplió Nathan, que, como digo, es un central zurdo de 23 años, ha jugado, yo diría que no muchos más de 15 partidos y no ha dado ni de lejos el nivel de Kim, ni como central ni como lateral izquierdo, que es verdad que alguna vez lo ha hecho. Eso sí, que no haya funcionado en el Nápoles no significa que no lo pueda hacer en la Liga, porque es un tipo bastante corpulento, es verdad que a veces es muy impetuoso, no mide bien su intensidad, pero tiene características, sobre todo en la anticipación, que hacen de él un futbolista bastante interesante, quizá para un fútbol menos táctico como es el italiano.
¿Es un jugador más de contacto?
Nathan es un central que basa su primera acción en la anticipación. Es verdad que eso a veces le saca de su posición, hace que asuma riesgos importantes, pero es un central básicamente de anticipación. Tiene buen pie, de vez en cuando también se atreve a alguna incursión ofensiva, pero digamos que el contexto del Nápoles de este último año no le ha favorecido mucho. Empezó de titular, luego lo cambiaron a la posición de lateral izquierdo, eso no le ayudó. Le marcó bastante también una expulsión contra el Milan, una lesión también en el hombro, Y bueno, con Rudy García sí que empezó teniendo protagonismo, pero luego ya cuando llegó Calzona se convirtió prácticamente en la cuarta opción. De hecho, desde diciembre fue un jugador de banquillo, tenía por delante a Rachmani, a Juan Jesús, al otro brasileño y a Østigard. Y claro, ahora con la llegada del italiano Buongiorno y del español Rafa Marín, pues se había quedado prácticamente sin sitio.
Escalera.
Sí, yo creo que es un central. ¿Qué tal, Álvaro?
Hola,
que vendría a completar con Llorente, con Bartra, serían los tres centrales del Betis con Ricardo Rodríguez. Incluso yo le veo con opciones de ser titular. Es decir, podría jugar Nathan Llorente perfectamente en la defensa y que ser un jugador que si empezó jugando titular, que he visto por encima los números, yo creo que está capacitado para poder jugar en el Betis perfectamente. O sea, que jugó partidos contra el Real Madrid, partidos de la Champions, partidos de Liga, hasta que cambiaron de entrenador también, como has dicho, Álvaro.
Sí, a ver, por condiciones, evidentemente, cuando el Nápoles se fija en Nathan para sustituir a Kim Min-jae, es evidente que le veían una serie de características futbolísticas que hacían pensar de él que podía sustituir, insisto, al mejor central de la Serie A, que era el surcoreano. Lo que pasa es que ya sabéis cómo es el fútbol italiano y lo complicado que es adaptarse cuando tu primera experiencia en el fútbol europeo es precisamente un equipo italiano. Nathan no había salido de Brasil a sus 23 años y llega a un Nápoles en muchas dificultades, al Nápoles que viene de ganarlo todo, al Nápoles post Spalletti. Y bueno, pues con esa serie de infortunios que os he comentado que tiene en el arranque de temporada no consigue consolidarse. Pero a mí ni mucho menos me parece un central que tenga poco nivel. A mí me parece que tiene buen pie, me parece que como decía, por esas características físicas y por esa capacidad de anticipación, es un central bastante interesante cuando la propuesta futbolística sea la de un equipo que quiere tener la posesión. Y bueno, pues es zurdo, que no es bastante habitual encontrar centrales zurdos de envergadura, estamos hablando de un tipo de casi 1,90, y bueno, yo creo que arropándole y dándole confianza puede ser un proyecto de futbolista importante. Además, en Nápoles lo que quería era cederle para seguir teniendo un poco el control de Nathan de cara al futuro, aunque es verdad que también querían incluir una opción de compra que fuera fácilmente asumible para el club que le acogiera, porque claro, con las apuestas que han hecho por Buongiorno y por Rafa Marín, es complicado que ni a corto ni a medio plazo Nathan pueda tener espacio en el Napoli.
Pues muy bien, Álvaro, gracias por atendernos y por darnos esa primera radiografía de Nathan, jugador que ya andaba por España, como nos ha contado Escalera, y que posiblemente en las próximas horas se confirme su fichaje por el Real Betis Balompié. Gracias, Álvaro.
Un placer, compañero. Chao, chao.
Gracias Álvaro Bonrichetti. A mí me sigue quedando, y ahí estoy de acuerdo con Ocaña, la sensación, por ir rematando la información del Betis y algún detalle más, vamos a escuchar algún sonido, pero sigo pensando con el papel, ¿no?, y el bolígrafo. Se marcha Guido, se marcha Pesela, se marcha William José, se marcha Yoce. Borja Iglesias no estaba aportando prácticamente nada, pero era el delantero de los 30 millones de euros. Y viene Nathan. Este chico que, bueno, vamos a ver, ¿no? El año pasado jugó muy poco. Yo sigo pensando que el Betis ha descendido varios escalones en su potencial de equipo. Es la sensación que uno tiene desde fuera. Es lo que comentábamos antes con esa reunión privada, por decirlo de alguna forma, con el entrenador del Sevilla. Ya podemos aquí hablar, dialogar, ofrecer nuestras opiniones, pero después llegará la hora de la verdad. Pero la teoría y los números nos indican que el Betis ha dado un paso atrás en la creación, en la reestructuración del equipo, ¿no?
Mira, Víctor, a colación de lo que comentas, creo que es interesante escuchar este sonido de Ángel Haro sobre la marcha de estos jugadores que comenta y la explicación de por qué cree que se marchan del Real Betis Balompié.
¿Qué opinión le merece o cuál cree usted que es el motivo de que jugadores importantes de la plantilla, con mucho peso de la columna vertebral, Germán, el propio Ayoce, Guido, hayan decidido abandonar el proyecto? No sé si la situación económica del club les ha podido afectar o es que quizás no ven el proyecto ahora tan atractivo como antes. No sé qué opinión le merece esto.
Bueno, no una causa general y probablemente es sinónimo de crecimiento del club, el crecimiento que hace que el jugador también crezca y pretenda pues tener unos salarios mayores, o sea que estoy a tomarlo con la naturalidad. En el caso de Germán, él ha dicho, oye, quería terminar ya su carrera deportiva en su casa, donde se ha criado, han depositado la cláusula, un jugador de 34 años, yo creo que ha dado un rendimiento magnífico, ha sido una causa diferente al propio Guido, que pues pensaba que podía tener unas opciones mejores económicamente hablando, y ha decidido no renovar, y ya, como he dicho siempre, le deseo lo mejor. El caso de Ayose ha sido también una mejora económica, estaba bien aquí, pero bueno, hay un club que le paga una cantidad importante y cree que tiene que emprender camino hacia afuera, pero vamos, ellos son los que tienen que explicar un poco mejor que yo cuál es el motivo que le empuja, ¿no?, a coger ofertas mayores, pero yo creo que son esos, ¿no?, económicos fundamentalmente. No estamos hablando de, en fin, con todo mi respeto, creo que el Villarreal es un gran club, pero que aspira a cosas muy parecidas a las nuestras.
Yo discrepo cuando habla de sinónimo de crecimiento del club. Sinónimo de crecimiento del club es cuando llega una oferta fuera de mercado y tú tengas que vender para crecer y apostar por otros futbolistas, pero que se te vaya Guido libre, que a Ayoce con esa cláusula, que es cierto que tú tenías que apostar por él con esa cláusula baja para que siguiese, y que a lo mejor Pesela también pues se vaya a su club, que estaba a lo mejor deseando por la edad que tenía volver a su país, pero el caso de Guido, que es claro, y a Ayoce, pues no creo que sea sinónimo de crecimiento del club.
Hombre, vamos a ver, si Guido se te marcha libre, es una mala gestión, ¿no?
Sí.
Si Miranda se te marcha libre, pues es una mala gestión. Si tú traes a Ayoce y, por lo que explicó ayer el presidente, bueno, era una condición sine qua non, pero tú te vas a Ayoce, le tocan las palmas al jugador porque es convocado por la selección, se pone en el escaparate, aunque bueno, después jugó poco porque se lesionó, pero bueno, se pone en el escaparate, y la cláusula de 4 millones, pues es una mala gestión.
Es que se corre el riesgo, claro.
Es que es una mala gestión. La verdad es que el señor Aro maneja el mensaje de una forma magnífica, pero no creo que eso sea que eso signifique o que vaya relacionado con el crecimiento de la entidad. No, es que no entiendo muy bien lo que ha querido explicar el presidente, que creo que, insisto, se le va a Pesela, se va a Guido, se va a Miranda, se va a Ayoce, y los cambios...
Tres jugadores titulares,
Y dos de ellos regalados. O sea que creo que la gestión no es,
más,
no es buena.
Hoy desde Villarreal me ha llamado el compañero Juan Igual preguntando que cómo puede ser que un jugador de la talla, que ha sido campeón de la Eurocopa, ¿no?, como Ayoce puede tener esa cláusula tan baja, ¿no?
Claro, eso es mala gestión.
Explican desde Villarreal.
No, es que si no hubiera firmado. Bueno, pues mire usted que no hubiera firmado, pero tú promocionar a un jugador, tenerlo y cuando tú ahora le ibas a dar toda la responsabilidad, porque le ibas a dar toda la responsabilidad ofensiva con la salida y que se te marche por 4 millones, a mí me parece que es una mala gestión. A lo mejor estamos completamente equivocados. Con respecto a las inscripciones, hay mucho run-run. Uh-huh. Oye, no decís, a ver, que, ¿por qué no habláis de esto? El Betis solo tiene inscrito a 10 jugadores.
¿Hay sonido?
Pues, ¿tenemos sonido?
Hay sonido del tema de inscripciones. Lo escuchamos.
Bueno, nosotros este año estamos prácticamente con el mismo límite que el año pasado, quizá un poquito por encima, gracias a la ampliación de capital, que nos ha permitido utilizar el 45% de esta ampliación para tener un mayor límite. Yo tengo la tranquilidad de que prácticamente se van a inscribir a todos los jugadores. Creo que el único que no se va a inscribir por un tema burocrático que se está arreglando con la Liga y que tampoco nos preocupa tanto porque está lesionado es Bacambú. O sea que mi idea es que para el jueves estén inscritos todos los jugadores que tenemos.
El presidente del Betis, ¿no? Lo ha dicho así de claro, Escalera, el presidente del Betis. Es que no decís que el Betis solo tiene... Mire usted, el presidente del Betis ha dicho que no va a haber ningún problema. Bueno, ya el jueves lo veremos. Si el presidente del Betis ha dicho que no va a haber ningún problema, creo que ahí... Igual que si antes no estábamos de acuerdo en alguna de las cosas que ha dicho, pues ahí no hay por qué dudar,
sí,
¿no?
Sí, sí. Hombre, que la temporada pasada recordemos que hubo esos problemas a la hora de inscribir a los futbolistas, pero claro, a 4 días vista de... Bueno, a 4, ya menos, ¿no? Lógicamente, claro, estamos a 48 horas, un poquito
48
más.
48 horas, ha dicho el
ha
presidente
dicho que no
va a haber
problema.
Que no hay problema, pues no habrá problema. Esperaremos al jueves y punto. Y con respecto y para rematar, que es muy tarde sí, ya, Escalera, con respecto al tema de las acciones, vamos a ver, la ampliación de capital ha servido para inyectar dinero, pero para modificar el mapa accionarial y que se que caiga ya definitivamente del lado de Ángel Haro y el señor López Catalán.
Totalmente. Además dijo el presidente Ángel Haro que grandes accionistas no habían acudido y claro, que ellos mismos habían tenido que comprar esas acciones y que pues, tenían un porcentaje mayor.
Claro, pero esto se lo voy a... Vamos, yo de empresa sabe mucho más el señor Haro que yo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero se lo voy a explicar. Es muy difícil que vayan porque el poder lo tienen ellos. Y poner el dinero para no mandar, eso lo hace muy poca gente. Claro. Lo hace muy poca gente. Y bueno, la realidad de todo esto es que yo no digo que sea ni bueno ni malo. Será bueno si el club obtiene buenos resultados, será malo si el club tiene malos resultados. Esto es evidente. Que los dueños del Betis son el señor Haro y el señor López Catalán. No digo ni que sea bueno ni que sea malo, simplemente que es la realidad accionarial. Lo que sí tengo claro es que esto no tiene nada que ver con ese Betis de los béticos que se anunció en su día. Es decir, el Betis ha pasado de manos de Manuel Ruiz de Lopera a manos del señor Haro y el señor López Catalán. Insisto, para los que toman anotaciones en el blog y luego lo pasan, que yo no digo que eso sea bueno ni malo, eso es una ampliación de capital. Y el Bético ha ido, no ha ido. Yo ahí no me meto.
Aprobada
en la economía
por
de
los
la gente.
¿Eh?
Aprobado por los accionistas. Yo no digo ni que sea bueno ni malo. Insisto, para los que escuchan la radio con los pies, que no digo ni que sea bueno ni malo. Lo único que digo es que esto no es el Betis de los Béticos. Es decir, el Betis ha pasado de Manuel Ruiz de Lopera al señor Haro y al señor López Catalán. ¿Os queda algo? Que vamos con el Sevilla muy rápido.
Una cosita del tema
muy rápido.
De Rodri, muy rápido. Hemos podido saber rápidamente que Cesc Fàbregas ha hablado un par de veces con Rodri y que busca, aunque no hay oferta formal, una cesión de compra, una cesión con opción de compra de 6 millones y medio de euros por Rodri.
Pues el último punto de escalera con respecto a Rodri, otro jugador que puede salir del Betis. En un segundito le damos dos pinceladas interesantes del Sevilla.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Diseñado para la ciudad, preparado para mucho más. Así es el nuevo Toyota Yaris Hybrid. Un renovado modelo con el que podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla multimedia y cuadro de instrumentos digital. Además, su potente nuevo motor te hará sentir que cada dosis de energía cuenta. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Vamos muy rápido, a la velocidad de la luz. Telegrama, como dice
Madrid,
el periodismo capitalino. Telegramas. Telegrama. Álvaro Fernández ha firmado, el portero del Huesca. Perfil medio bajo, ¿eh? Perfil medio bajo.
Sí.
Para la suplencia del Sevilla. Esperemos que le salga bien, pero el perfil del jugador es perfil medio bajo, evidentemente.
Existían otras opciones de la casa, digamos, de futbolistas que hayan estado en la casa, sí. El caso Juan Soriano o Churripi, que son futbolistas contratados también de segunda división, pero que conocen la casa, pero ha decidido la dirección deportiva fichar a este jugador.
Va a ser presentado esta tarde conoceremos más detalles también, porque me imagino que atenderá el director deportivo Víctor Rota con respecto a Gumeya y Enacho, porque son las dos dudas que hay con respecto a las inscripciones de cara al partido frente a Las Palmas. En Nerea, Suso se ha lesionado.
Suso se ha lesionado, el lunes recibía en el entrenamiento un golpe en su rodilla derecha y el ligamento lateral pues ha sufrido un esguince, por lo que se va a estar casi 3 semanas de baja y no va a poder, por lo tanto, llegar al arranque liguero.
Claro, es que, a ver, esto no tiene nada que ver, ¿no? Pero yo insisto en el verano y retomo con la conversación del inicio del programa. Parece que el verano viene uno con más pelo, escalera. Parece que en el verano viene uno más fuerte, más guapo, más elegante. Y al final es más de lo mismo. Marcao se lesionará, Suso tiene problemas. Es que esto ya lo hemos visto.
La cabra tira al monte.
Es que esto ya lo hemos visto. Entonces, no sé, a veces unas películas que nos cuentan y que no tienen.
El nuevo Romarí.
No le pierdan de vista a Sergi Roberto. Sergi Roberto ha quedado libre de Barcelona. Fichaje. A ver, Sergi Roberto está esperando una oferta del Taco, pero
está agazapado. Sergi Ramos.
Adiós.